El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Óndale, ándale, 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 óndale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, nonagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola, amigos de la caligrafía.
La caligrafía está en extinción, amigos. Sí,
¿cómo que está en extinción,
güey? Nos hicimos eco de la portada del diario alemán Bild, que es el periódico más leído de Europa, y advirtió que, según un estudio que se realizó, una de cada tres adultos no escribió nada a mano durante los últimos semestres.
Ah, dale.
Nos comunicamos ya casi solo por mis simbolitos o mail, indicó el diario.
Pongale, sí.
Lo que, si uno se pone a analizar y a pensar, es verdad.
Sé que sí.
Yo estoy pensando la última vez, relativamente poco, porque uno toma notas o hace aclaraciones sobre textos o hace, aunque sea, la lista del mercado. Pero hay muchos que, abusando de la tablet, por ejemplo, andan hasta comunicándose directamente de esa manera. Hay un retroceso en
se
la caligrafía. Es decir, el escrito a máquina, esas
Póngale,
cartas románticas que uno escribía de puño y letra, con el tintero, la pluma,
a la luz de las velas. Escribir y va a ver que ya no sabe cómo escribir.
No, y que escribe de la chingada, y que hay cosas que no puede escribir, como una sonrisa, dos puntos, guión y esas cosas. Hecho ecos de cosas que se van perdiendo, y alertándolas, como para que uno practique siquiera. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejos, conferencias de espacio, cósmico, es el capitán Ryan Vinilo.
Es el capitán.
Se presentó la canción oficial de Londres 2012 de los Juegos Olímpicos.
A cargo de
Muse.
Sí,
A mí me pareció larga, que pasa por muchos climas.
Me pareció muy británica.
Es muy británica.
Que sea aburrida, sea triste,
básicamente porque así es el clima de Londres. Y porque esas son las raíces londinenses y británicas.
Que no sea,
básicamente agradecemos que no sea Shakira, porque últimamente parecía que
totalmente.
Shakira era la canción oficial de todo.
Igual en algo va a aparecer.
En algo va a aparecer, pero bueno, Muse es la canción oficial de Londres 2012.
¿Cuál es el güey ese que se quiere ser Freddie Mercury, no?
Es como un güey, pero son varios güeyes, porque es una banda y banda muy que... Sí, es como... Yo la definiría...
¿Como qué?
Como menos onda que Radiohead y más onda que los otros que no tienen onda y que son de fama mundial. Coldplay. Están como
en el
muchos fanáticos tienen Muse muy acérrimos. Bueno, falta un mes para los Juegos Olímpicos y hasta la canción oficial, está todo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
Sí que sí, mamacita.
Colorado sufre un incendio de proporciones épicas. Así fue titulado en la BBC.
Se quema todo
el estado de Colorado. Mientras en Florida, inundaciones por débil la tormenta tropical que llenó de agua absolutamente todo, el gabacho en plena campaña electoral sufriendo un par de inclemencias temporales. Señoras y señores, es momento de presentar a Tengo este viaje con ustedes, Sol Mico.
Sí que sí, mi corete.
Y hablando de campaña electoral, se cerraron las campañas en México.
¿Ya votó?
Hemos recibido algunas críticas de algunos de decir, el programa últimamente pasa por las elecciones de México. Sí, básicamente tenemos un 90% de audiencia mexicana. Es lógico que interese mucho las elecciones mexicanas. Dice, no, pero cuando...
Y aquí estamos diciendo fraude.
Sí, prestamos atención a lo que pasó en Paraguay. No habiendo una audiencia paraguaya. Hay espacio para todos y todas. Entonces, en ese sentido, es lógico que vengan muchos mensajes hablando de la realidad mexicana de las elecciones que ya son este fin de semana. Cerraron campaña Josefina Vázquez Mota del PAN en el estadio, en el OmniLife en Guadalajara. Enrique Peña Nieto en el estadio en el Estado de México, del cual fue el gobernador. Y luego en Monterrey junto al gobernador Rodrigo Medina. Rodrigo Medina se vino en helicóptero del Gabacho, sí, para asistir a la... bien. López Obrador, el PRD, colmó Avenida Reforma, Zócalo, la Ciudad de México, sí, una multitud. Y el Cuadri en Aguascalientes. En Aguascalientes. Nos costó encontrar dónde cerró campaña el Cuadri. Sí, nunca, sí, nunca lo... Bueno, en Aguascalientes. Damas y caballeros, así la situación. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Atizapán, el Estado de México, llega el Inge Papas Fritas. Este mensaje es básicamente para los radioescuchas mexicanos. Señoras y señores, estamos cruzados por la campaña y dice, espero que lo lean antes del lunes 2 de julio. Bueno. Y nos va a decir el Inge Papas Fritas por quién tenemos que votar. Chale. Como a tantos les gusta decirnos, sí, que es una liria cacho en potencia este güey. Dice, si no, pues ya, valió madres. Este mensaje no se los he dicho, pero yo trabajo en el gobierno. ¿En qué gobierno? Bueno, en el del Estado de México, supongo. O sea que usted vio todo el pase del candidato priista por la gobernación del Estado de México durante todo ese tiempo. Dice, déjenme, les digo que para que el grupo de poder no nos imponga al guapo copetón y se pueda dar el cambio verdadero para todos aquellos que realmente lo queremos, la cantidad de votos en contra del PRI debe ser aplastante.
Bueno, imposible.
Complicado, amigo. De manera tal que no nos puedan imponer nada, no podrán. Así que este es un llamado a no dudar y votar por quien ustedes ya saben. ¿Y quiénes ya sabemos?
Sí, mire que gente muy pendeja.
Claro. Cambiando drásticamente de tema, recordando. Yo creo que está bueno este mensaje, digo, para que algunos hagan cuentas en estos momentos en que están pensando en votar en blanco. Exacto. O en votar cosas con las que en realidad nosotros no estamos de acuerdo. Cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Pero hay muchos que votando en blanco o anulando el voto se sienten como extraídos de toda responsabilidad civil y dicen, pero yo no voté a nadie.
Lo que hacen es darle más poder al que tenga más poder.
Al que tenga más poder, aunque sea dos votos contra 2,000 millones de nulos, va a ganar el que tenga dos votos, digo.
No, pero están dejando un espacio libre.
Sí, un espacio donde pueden expresarse libre. O sea, a mí no me identifica ninguno de los cuatro. Y bueno, güey, que haga unas combinetas raras, vote diputado, vote.
Fíjese, pero algo vote. Sí.
Cambiando drásticamente de tema, recordando al Marciano Marcelo, permítame contarles que hace algunos ayeres, cuando cursaba en la secundaria, tenía un compañero que se llamaba Marciano. Es verdad, aunque no lo crean, así se llamaba ese tipo.
Está chido.
Sí, aunque el de... yo voy a nombrar una banda que no me es afín, no nos agrada. Pongale. Ni nada. Pero el güey de los Enanitos Verdes, bueno, no es más allá, pero mucha gente los conoce, los Enanitos Verdes en México, en Argentina, son argentinos, en Chile, es conocida en Latinoamérica. El güey que canta se llama Marciano. Era un dato que quería, momite. Dice, bueno, es verdad, aunque no lo crean, el tipo se llamaba así, prefería que lo llamáramos Marcelo.
Qué pendejo.
Llámenme Santiago. Porque, bueno, yo creo que en realidad me hizo recordar mucho al Marciano Marcelo. Claro. Dice el Inge Papas Fritas desde Atizapán, Estado de México. Hola amigos, soy el señor Cacahuate de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo estás, señor Cacahuate?
Les escribo una vez más para contarles que me tocó la mala suerte de participar en un evento en que los que menos me interesan en toda la existencia. Londres 2012. Voy como representante del equipo de jabalina olímpico. No, seré funcionario de casilla. Me caga la idea de pensar el día completo de esta madre aguantando los pinches gritos de la gente representante de los partidos. Bueno, solo quería quejarme un poco y decirles que estoy muy chingón aquí con su podcast Pasándola de Tetas, el cual llegó a mí por medio de combustible, otro bien chingón. Bueno, sale amigos, se cuidan, yo tengo que estudiarme los pinches manuales que me dieron. Ah, claro, le dieron pinches manuales. Y tiene que estudiar. Para todo hay que estudiar en la vida, cabrón. Si usted quiere progresar, sobre todo en la casilla electoral. Le mandamos un abrazo al señor Cacahuate de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, amigos. Soy el Chaquetoni de Barranqueras, Chaco.
¿Cómo está, Chaquetoni?
Bueno, el Chaquetoni. Por lo menos seguro no va a hablar de las elecciones de México. Y dice, ¿cómo va, nave? Les paso a contar que el otro día andaba haciendo turno noche. Les recuerdo que laburo en un sanatorio de enfermero. Y tenemos que llevar, un paciente a rayos cósmicos. Lo tenemos que llevar. Voy por la doctora de residencia con el paciente. Y el ascensor estaban apagadas las luces. Lo prendo, subimos. Y me dice la doctora, si esos son los fantasmas que apagaron las luces. Yo le digo, y sí, los residentes superiores de ellas le hicieron tener miedo con esas cosas que si mueren las personas ahí, quedan sus espíritus. Y hasta hubo suicidios, me dijeron, de los que laburan, por el miedo que les ponen hace rato. Pero qué hijos de puta que son, cómo le hicieron cagar a la pobre doctora nueva. Nos vemos, la resistencia existe, que estaba atemorizada, no quería salir del ascensor.
Sí,
el miedo es muy culero. Hola, amigos, soy Manuel Pineda de León, Guanajuato.
Hola, Manuel.
Pirata Lagarto, mi computadora, Capitán Roger Vinilo. Saludos, carnal. Les escribo por primera vez desde que los escucho por aquellos 1300 programas. El programa 1300. Bueno, aunque antes de saludarlos, quiero que ambienten este mensaje con la canción So Happy Together de The Turtles. Y feliciten a la Peca. Sí, Manuel Pineda dice: y feliciten a la Peca, la nene, por su cumpleaños. Un póngale por caso, un brrr del lagarto, pero con todo respeto, cabrón, ¿eh? Y si esto se ha convertido en el mensaje mamón de la fecha. Pues ni pedo, aquí estoy respetuoso. Un beso grande para la Peca, la nene. Un muy feliz cumpleaños para la Peca, la nene, que siempre llega avisando ella de cumpleaños.
Pues sí, es verdad.
Esta vez le ha tocado a ella y por eso llegó Manuel Pineda para avisar. Un beso grande para la Peca, la nene, y un abrazo para Manuel Pineda.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
Si usted lleva tatuada la simbología revolucionaria, es un intelectual comprometido con las causas sociales, tiene opinión formada de todo lo que acontece en el mundo y a la hora de votar lo hace por la derecha disfrazada de centro izquierda, de discurso mentiroso y candidatos adinerados, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde New York llega Palomita 40.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Así que me fui a Nueva York. A New York City. Por la boda, ya les había contado. Y también por el Día del Padre. Y la reunión desintegrada. La reunión desintegrada fue un fracaso total.
Puta madre.
Bueno, nadie se comunicó conmigo, a pesar de que yo mandé un solo mis simbolitos. Bueno,
qué triste.
Es que para mí le tiene miedo a usted. Porque uno nunca sabe dónde está, dónde se encuentra, si aparece en un Boeing, si aparece caminando, en bicicleta. Entonces, aparte tocó el Día del Padre, así que estuvieron celebrando también cada uno con su familia. Pero bueno, fue un fracaso. Bueno, no hay pedo. Yo andaba bastante ocupada. A las juntas el domingo en la noche dormí 12 horas porque fui de chupa el viernes y el sábado. Y luego, sábado siguiente, fui a Pasadena, California, por el otro bodorrio. Tenía un bodorrio en cada costa.
En cada costa.
Es que era la conferencia y la conferencia oeste.
Palomita,
usted es lo máximo. La próxima vez que todos se bodorren, no sé, en Utah, en un lugar así neutral, en el centro. Es preferible andar como loca viajando, ¿no? Bueno, yo andaba como loca viajando. Y estaba bien padre. Es mi primera mexicaneada. Todo bastante tradicional, incómodamente tradicional. La iglesia era en Cypress Hill y el padre era como medio Opus Dei. Los versos que los padrinos recitaron fueron casi un regaño a la mujer moderna, que la mujer buena es sumisa, que es bondadosa, que se quieta ahí en la cocina, que no salga de... que debe ser fiel al marido, no importa si el marido le hace... que ser feliz a su marido, que mantener el hogar y recatada y todas esas cosas. ¡No mames, güey! Ya uno no sabe ni quiénes son los amigos. Bueno, y luego el padre se echó unos versitos que si se casan por iglesia, tienen que criar a los niños por medio de la iglesia y tienen que reproducir niños.
¿Tienen que ir a coger a la iglesia?
Y que, no, pero que cada vez que cojan sea sea para el fin de reproducirse como especie y nada de andar buscando lujuria y cosas cochinas y así. Y se dio a entender que métodos de reproducción no es aprobado por la iglesia. De métodos de reproducción. Dio a entender que métodos de reproducción no son aprobados por la iglesia. Si este no funciona, este no vale. Y tampoco llamar a un amigo que le haga el favor ni esas cosas. Bueno, hasta hizo mención de el Papa Benedicto. Yo sé que entre más pobre es el lugar, más religiosos tienden a ser. Pero no sé si soy yo la que me escandalicé por escuchar tantas mamadas. No he ido a la iglesia bilingüe o en español desde el Perú. Pero
es escandalosante.
Hace un chingo eso, Palomita. Eso es claro, usted era una criatura. Que yo creo que tomó la comunión en Perú y ya no fue más a misa.
No, la iglesia cambió.
Sí, cambió un chingo. Bueno, ese padre conocía a la pareja y simplemente su sermón decía... la de Washington D.C. fue diferente. El padre conocía a la pareja, les guiñaba el ojo y le decía, van a hacerla cochinado y a la noche, pero sí, ya le hicieron tanto tiempo antes, o sea... había mucha confianza.
Mucha confianza.
Pero era open mind. Y el único momento que mencionó a Dios en toda la ceremonia para hablar fue cuando se cayó una vieja en el fondo y dijo, ¡oh, mi Dios!
Sí,
sí, nada más. Bueno, solo me quería desquitar de la iglesia y de la serie de mujeres que aceptan esta clase de abuso verbal por parte de la iglesia misma. A las finales hubo mucho chupe, mucho baile y nos quedamos hasta las últimas. Fue una pareja de una peruana con un mexicano lo que se casó.
Lo que se casó.
Un beso grande para Palomita Forti que anduvo de costa a costa de Estados Unidos de Norteamérica en Bodorre y nos mandó todo el análisis. Hola amigos, soy el Rommel de Ibarra, Ecuador.
¿Cómo estás, Rommel?
Ahora en Tulcán, Ecuador. ¿Qué onda, banda? Aquí terminando los festejos del Inti Rami. Y el Inti Rami, bueno, ya les voy a contar. Voy a tratar de ser económico y audaz. Un poco sobre esta festividad les voy a contar. De acuerdo a la cosmovisión andina, hay cuatro fiestas importantes que son Inti Rami, fiesta del sol o de la cosecha, el Paucar Raimi, fiesta del florecimiento, el Koya Raimi, fiesta de la fecundación, y el Capac Raimi, fiesta de la nueva vida. Celebraciones que coinciden con los dos equinoccios y los solsticios. Cada verano las comunidades indígenas, sobre todo del norte de Ecuador, salen a las calles a celebrar a la Pachamama, es decir, la madre tierra, por los alimentos que nos da. Bueno, para esto el 20 o 21 de junio, indígenas y mestizos danzan el llamado zapateo durante toda la noche mientras se visitan las casas de los vecinos de la comunidad acompañado de las comidas de la zona como el tostado, maíz tostado, mote, maíz cocido, fritadas, cerdo frito, habas cocinadas entre otros manjares y refrescándose con la bebida tradicional, la chicha, bebida hecha de base de maíz y plantas aromáticas. Los danzantes son liderados por un espíritu guiado llamado Ayahuma y estos a su vez acompañan a los músicos que tocan con charangos, zampoñas, flautas, mandolinas, violines y bombos. A la medianoche se realiza un ritual de purificación y energización en el río o cascada del pueblo, el Ayahuma. Como les conté en un mail anterior, el Ayahuma es un personaje importante dentro de las celebraciones del Inti Raimi, ya que es el que realiza el llamado Amaguaña o Ahuamañuy. Todos los años del mes de junio ocurre el fenómeno conocido como el solsticio de verano, hemisferio norte, día que el sol llega al punto aparente más alto del cielo. Los aborígenes pensaban que cada año el sol abandonaría la tierra. O sea, les hacía la magia como me voy, pero no renuncio. Y los pobladores
se quedaban diciendo no te vayas.
Exactamente. Quédate, se quedaban diciéndole, tratando de convencerlo de que regrese para las cosechas y para la vida en la Pachamama, en la tierra. Así que, bueno, entonces pedían al Ayahuma que traiga de vuelta el sol para que continúe alumbrando los días. El Inti Raymi es el inicio del nuevo ciclo. Está ligado principalmente al trabajo de la tierra. Actualmente, de lo que conozco, el Inti Raymi se celebra en Ecuador, en las naciones indígenas. Y sigue. Creo que me extendí un poco, pero lo puedo en forma resumida. Dice el Rommel, un abrazo. Y el Rommel nos ha regalado unas máscaras que tienen que ver con esas celebraciones donde hay como una cara de malo en la nuca y una cara de bueno al frente, o una cara de malo al frente y una cara de malo en la nuca, y que tiene que ver con esas festividades. Nosotros las valoramos mucho, le agradecemos mucho. Y le mandamos un abrazo al Rommel y gracias por compartir cultura, hermano. Un abrazo grande al Rommel de Ibarra, Ecuador. Ahora Tarantulcan. Hola, ¿cómo están? Soy Ángel de Oaxaca.
¿Cómo está, Ángel?
Bien, estoy residiendo en Monterrey.
En Monterrey.
Sí, porque Oaxaca también es México, sí, así que sí, bueno, sí, soy de Oaxaca, pero estoy residiendo en Monterrey. Escuchando la historia del desintegrado que se lesionó los meniscos, recordé la historia que terminó con mi brillante futuro futbolístico. En los Rayados, en Tigres. Hubiera sido toda una estrella, pero bueno, no me tocó. Todo comenzó una noche de verano en la que me fui a jugar fútbol con unos amigos, un grupo de amigos. Solo habían pasado 3 días desde mi graduación en la universidad. Felicidad absoluta. Corría el minuto no sé cuál y yo había marcado 3 goles. Era como una especie de ídolo y ya sabía que en el vestuario me esperaba fiesta. Cuando en un contragolpe me disponía a enfrentar a la defensa y, bueno, anotar un gol más. Encaré al primer defensa, dejo a uno, al otro, cual Messi me deshago del último. Levanto la mirada, observo al portero, veo al arco, me perfilo y... Sentí como un cabrón me dejó embarrado el pie en el tobillo. Sí, vi como mi pie hizo un ángulo de 90 grados hacia afuera, caí y empezó a doler como si me hubieran dado 1000 patadas en los huevos. Alguien pregunta, ¿está bien? ¿Estás bien dentro de todos los que están jugando? No me acuerdo si era de mi equipo, ¿no?
¡Mierda!
Sí, y el imbécil, como que me embarró el pie, contesta, sí, sí, estoy bien, nada más porque calculé mal al balón. La figura del partido sale lesionada. Al día siguiente me llevaron al médico y yo pensé que mi pie estaba tan hinchado que parecía un melón con dedos. Pero para terminar la de chingar, mi seguro médico se había vencido 2 días antes. Así que tuve que ir con un médico particular. Después de la revisión, el diagnóstico fue 2 ligamentos del tobillo rotos, lesiones en varias fibras musculares y una fisura. La cuenta del médico fue elevada, todavía la estoy pagando en cuotas, los medicamentos muy caros y los aparatos ortopédicos que debí usar más caros todavía. La rehabilitación dolorosa y muy cara. La verdad es que nunca he sido bueno en el fútbol, pero ese día estaba imparable, estaba tocado por la mano de Dios, estaba como elegido, parecía que tenía magia en los pies. Tal vez porque ese día era el día de mi retiro, no lo sé. Al final gasté el dinero que no tenía, pedimos prestado y me tuve que quedar más de 2 meses en casa solo, triste y con un chingo de deudas.
Pobre güey, no
con el control remoto en la mano, viendo la Eurocopa. Un abrazo para todos, dice Ángel de Oaxaca, residente en Monterrey. Llega Carambita de Toluca, México.
¿Cómo está, Carambita?
¿Qué onda, amigos desintegrados? Paso a contarles una desagradable experiencia con un chocolate. El otro día encontré en mi bolsa una barra de chocolate muy bien envuelta aún, y no pude soportar la tentación de comérmela, por lo cual la saqué del bolso. Cabe aclarar que Calambrita no sabía cómo había llegado esa barra ahí, no recordaba cuándo la había comprado, no recordaba si existía la famosa empresa Oxxo cuando ella la adquirió, y estamos complicados. Abrí la envoltura, percibí un olor raro, lo cual me hizo desconfiar y entonces decidí partir la suculenta barra de chocolate por la mitad y adivinen qué, sí, gusano.
¡No mames!
¡Panam, pam, panam! ¡Gusano! Sí, gusanos.
¿Qué estaba eso?
Sí, gusanos blancos que entraban y salían. Para mí compré el bolso usado ya con esa barra de chocolate hace muchos años. Sí, muchos gusanos blancos que entraban y salían del chocolate con clara felicidad. Y yo con una cara de what the fuck, ¿cómo llegaron esos gusanos a mi chocolate? No lo sé, pero casi me vomito ante semejante cosa. Ahora pienso que esos son chocolates de dieta porque los partes, miras ahí dentro y seguro no te los comes. Y se te va el antojo. Yo definitivamente el único gusano que quiero en mi vida es mi maridito de desintegrado, el gusano patón. Los quiero, les mando abrazos. ¿Y cómo llegaron los gusanos? Eso está perfectamente cerrado, herméticamente.
No, y es que el gusano se está
generación
ahí.
Espontánea.
Está siempre.
Está
ahí.
Potencialmente.
Lo que pasa es que está tan pequeño que usted se lo come y no se da cuenta.
Vio cómo es.
Luego
en
el gusano
vida.
Comienza a crecer, como usted le da tiempo, comienza a crecer.
Usted le dio mucho tiempo, ya ve. Ojos que no ven, corazón que no siente.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como el padre de la novia borracho invitando a las compañeras de universidad de su hija a una orgía temática. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo correspondiente para este fin de semana. Temperaturas en New York entre 24 y 34 grados centígrados. España, Italia, Bolivia, Brasil, Perú y los estados están en su mejor momento. Donde más llueve es en Colombia. Hay lluvias torrenciales en Manizales y Cali y fuertes en Bucaramanga. También tendrá fuertes lluvias en Santiago de Chile y Najaoka el domingo. Yokohama viernes y domingo y Taichung todo el fin de semana. Junto con Bariloche, en donde la nieve cae con temperaturas entre 5 y menos 5 grados centígrados. En México habrá fuertes lluvias en Tepic, Puerto Vallarta, Zapopan, Teuchitlán, Agualulco, Lagos de Moreno, Atlacomulco, Nuevo Laredo. Y en Centroamérica las fuertes lluvias caerán en San José y Panamá. La República Bolivariana de Venezuela luce ambiente lluvioso desde Barcelona, Anzoátegui, que tiene temperaturas entre 24 y 34 grados centígrados, pasando por Caracas, Turmero, Keibor y Mérida. Y en Valencia, donde puede llover, pero no creo en palos de agua.
¡Lloverá!
En Matehuala y Monterrey el mejor día será el viernes, en Buenos Aires y en La Plata el mejor día será el sábado, mientras que en Corrientes, Santiago de Compostela y Everett, Washington el mejor día es el domingo.
Bingo.
Los hermanos Wise, algo lluviosos, y la auténtica pepa de sol brillará en Phoenix, Los Ángeles, Avenado, Oxnard, Mexicali, Juliaca, Puno, Arequipa, La Paz, Oruro, Sucre, Potosí y Belo Horizonte.
¡Muy!
Entérense del movimiento ciclónico en América entrando a http://tiempoasesino.blogspot.com. Informó para En caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el Zorro Digital.
¿Qué tal, Zorro Digital?
¿Qué tal, pirata, lagarto? Chale, ¿cómo andan?
De Monterrey, ¿no?
Sí, ya somos los chingo regios, llegamos así los regios, sí, todos juntos, qué pedo. Bueno, espero ser económico y audaz. Me llamó mucho la atención la desintegrada que platicaba su experiencia de dormir completamente desnuda. Bueno, pues la verdad estoy de acuerdo con que la experiencia es muy fresca, digamos, pero creo que no puedo votar positivamente porque a mí me pasó lo contrario a algo agradable. Pues resulta que en una noche de esas calurosas aquí en Monterrey, cosa bien rara, ¿verdad? Bien rara. En fin, esa noche dije, ¿y por qué no? Decidí dormir como el niño elefante nos trajo al mundo. Abrí la ventana del lado a lado y puse el ventilador a todo dar por eso de los calores. Y dije, ¡ah! ¡Qué noche tan fresca!
Con la ventana abierta.
Con la ventana abierta, ventilador, y yo completamente en pelota sobre la cama. Sí, fantásticamente. Con toda la luz encendida y era un espectáculo. Eso era lo que yo no me percaté porque era de noche y nadie había por ahí. A la mañana siguiente me levanté, abrí los ojos y pude notar cómo entraban los rayos de sol por mi ventana. Y también escuchar algunos chiflidos como de piropo, de esos que solo los albañiles se saben hacer. Ese chiflido que si tú lo intentas no te va a salir ni frente al espejo, pero es parte del gremio, ¿no? Yo dije, qué temprano ligan estos cabrones, ¿a quién estarán silbando? ¡Qué chingones! Pero no mamen, cabrones, los güeyes me estaban chiflando a mí.
Y claro.
Sí, resulta que enfrente del edificio en el que vivo se está construyendo una torre de oficinas y los trabajadores me estaban viendo mientras desayunaban en el octavo piso. Yo nada más hice como que volteé, agarré lo primero que encontré para taparme. Creo que mi experiencia más que fresca fue intimidante, cabrones. Uno no sabe cuándo lo están mirando. Saludos a todos en la nave, la resistencia existe. Sí, el Zorro Digital.
Sí,
puso. Estaba para la banda, vio así en la ola del otro lado. Decía, güey, un abrazo para el Zorro Digital de Monterrey. Hola, soy en Talpía de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Talpía?
Hola, amigos. Reportándome después de la terrible semana, donde casi el mundo se me desintegra entre que me corren y no del posgrado, vengo para preguntar por qué algunos hombres son tan nenitas. Tengo un compañero. Que somos nenitas.
Póngale.
A veces depende de las circunstancias, nos anenamos.
Póngale.
¿Cuál fue su problema? A ver, dice, tengo un compañero en la maestría que después de portarse no tan bien con una de mis amigas, la culpa le corroe y trató de echarme la culpa de los comentarios que se dicen en la escuela. Cabe mencionar que este tipo es casado en Talpía, yo le entiendo la sí. intro... que usted está con el posgrado y la chingada. Sí. Ahora, cuando entro el mensaje así, a mí me baja cuatro niveles. Estoy sí, en la primaria de Springfield.
Póngale.
Estoy en el kinder. ¿Qué es eso? Vayan a estudiar.
Y la
ahí.
Amiguita, aparte.
Y la amiguita que hizo comentarios. Eso es de prepa. De prepa. Eso es de prepa. Y entonces, cabe mencionar que este tipo es casado, claro, porque igualmente son comentarios de prepa, pero la gente ya está en un nivel de posgrado. Claro. Está en otro pedo. El tipo este es casado y cómo se aplican cosas subidas de tono, no hay ya cómo salir del problema. Alegando que yo comenté todo lo que pasó con mi amiga. ¿En qué cabeza cabe que una como mujer esté dispuesta a quemar a su mejor amiga en todas las cabezas de todas las mujeres del mundo?
Sí que sí.
Discúlpeme. Ah, bueno. O sea, ¿desde cuándo?
Es lo más común.
Es lo más común.
Sé que
sí. Es lo más común. Dice.
Y por un pedo muy pequeño.
Ajá, ajá.
Puede pasar eso.
Sí, las mujeres no cierran fila gremial tan fácil como los hombres.
Los hombres
a lo mejor se defienden como género.
Sí, sí,
dicen,
sí.
No, pero el vato es chingón. Y a lo mejor es tu enemigo, pero lo estás defendiendo ante el género femenino. Sí.
Las mujeres no
utiliza tanto lo corporativo en cuestiones, digo, del amor, del deseo,
de la amistad,
etcétera, sí, etcétera. Sí, después en otras cuestiones, sí, no estamos hablando de eso. Dice, bueno, este posgrado...
hay excepciones.
Sí, es metalurgia.
No, pues ya van a venir, que yo
hay excepciones.
No,
con eso nos cubrimos de los abogados.
Sí, sí.
Hay excepciones.
Hay
cualquier
excepciones.
Cosa, hablen con el gato filósofo, mujeres, él las atenderá.
No, porque van a llegar.
Sí, yo soy la amiga más fiel del mundo, nunca traicioné. Ya sabemos, amiga, que tú no. Estamos hablando de las otras perras paradas. Nunca de ti. Bueno, este posgrado es metalurgia y es un caos total.
Sí,
son todos del Merol. Bien, espero volver pronto con buenas noticias. Por cierto, buen recibimiento a mi amiga Segan Abriel. Saludos para todos, dice Entalpía de Morelia, Michoacán, haciendo metalurgia.
Sí.
Le mandamos un beso grande y un beso, nada más.
Sí,
no le podemos decir, porque no hace como Segan Abriel que dicen, ¿y ustedes qué opinión les merece?
Claro.
Entonces no podemos opinar.
No.
Un beso grande. Hola, soy la Monix Guanaca.
Ah, ¿cómo está, Monix?
Hola, Nave. Les quería escribir a la chava de la fuente vaginal.
Sí.
Tenemos aquí en Reforma, estamos por inaugurar la fuente vaginal. Que solo son entre 7 eyaculaciones en una relación sexual que siempre están seguidas del orgasmo y que son causadas por unas glándulas esquene que tenemos todas las mujeres en nuestras vaginas, pero que muy pocas mujeres lo viven. Es el líquido muy parecido al líquido prostático y que lo disfrute porque no es para siempre. Que cuando nos pasa es porque esas glándulas están activas y se notan por su tamaño, que son como orificios, por esos de los que sale un líquido y sale así como una fuente. Tiene un pinche pulpo ahí dentro, cabrón, me dio miedo. No sean tan detallistas, por favor.
Le gustan ser detallistas.
Le gustan ser detallistas. Está bien, no, está bien, es una plática biológica y de educación sexual esta. Dice, bueno, como ella misma lo dice, eso la transforma en una fuente. Es un placer inexplicable que viene acompañado de una sensación como dolorosa relacionada al clímax. Que viva la rica sexualidad, dice la Monix Guanaca. Hablando, la Carillina en bici creo que era
sí,
la que
sí.
había preguntado esto desde Ecuador. Un beso grande, Monix Guanaca. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Festro de Villa Oro, Pesa, Bolivia.
¿Cómo está, Festro?
Les voy a hablar del taxista novelero.
Ajá.
Sí, hoy por la mañana salgo retrasado para el trabajo. Necesito tomar un taxi para recorrer los aproximadamente 6 kilómetros y llegar a tiempo. En cuanto subo, puedo notar la presencia de un mini televisor.
Ajá.
LCD,
no mames.
Pantalla plana en el taxi. No estamos hablando de un, ¿cómo se llama? Satelital, eso.
No.
Pero imagina la situación más o menos así. Es como no me sale el nombre ahora del ese que te marca el mapita de por dónde vas. Como
GPS.
Claro, no, como un GPS, imagínelo. Pero transmitiendo cosas de la televisión. Bueno, pantalla plana en el taxi. Yo no le tiré importancia ya que yo andaba escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Muy bien, carnal. El taxi arranca, pero de repente, por alguna razón, los demás carros se alejaban de nosotros. Íbamos lento, pero muy lento. Paraban los semáforos cuando apenas daban el verde a la luz amarilla. Por acá el color amarillo de los semáforos es prácticamente como el verde. Y en cada parada se detenía
bueno, chido,
como...
porque era un taxi.
Sí, era un taxi, era
y
un
bueno,
taxi.
Bueno, entonces cobra más.
Ese era mi percance.
Problema, sí,
igualmente
sí.
Por distancia, pero yo estaba... en cada parada se detenía como 7 metros del siguiente automóvil. Cualquier otro auto de la fila de al lado tenía la posibilidad de ganarle la posición en el embotellamiento, que era la ciudad en ese momento. Miro al maquinista y lo veo muy atento al pequeño monitor donde se divisa la escena de una pareja, Machito y Hembrita abrazándose. Señoras y señores, una telenovela. ¡Chingada madre! Estoy a punto de pegar un grito al cielo cuando de repente el chofer reacciona, arranque conduciendo a 100 kilómetros por hora, todo a lo loco, el color amarillo.
La publicidad.
Era el momento. Efectivamente, sí. La rabia que tenía es contenida por esa reacción del taxista, que me fijo en el LCD y están pasando los comerciales. Dijo, tengo 3 minutos y medio para llegar a donde este vato y luego me voy y me quedo un poco tranquilo. Sí, porque viene el desenlace de esa telenovela, no me la puedo perder. Dice, el Festro de Villa Oropesa en Bolivia, donde las telenovelas detienen la ciudad. Sí. Hasta a los mismos taxistas. Un abrazo, carnal. Hola, soy el Super Iguano del DF Mexicano.
¿Cómo estás, Super Iguano?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo algo preocupado. Creo que el mundo está todo al revés. Esto lo digo porque hasta las cucarachas están cambiando. No sé si, algún otro desintegrado haya notado o ha sido testigo de algo así, pero les cuento. Uno de estos días saliendo del bar donde trabajo, iba caminando con mi amigo Luis, con el que trabajo, y con Uni, uno de los dueños del lugar. Nos dirigimos en completo silencio cuando interrumpo con aguas con las cucarachas, píselas, güey. Esto dirigido a Luis, el cual hizo el intento de matar a 3 cucarachas, pero sin dejar de caminar. Hizo unos pasos Michael Jackson para tratar de hacer coincidir el camino de la cucaracha con sus pies. No me sorprendió que las cucarachas eludieran sus ataques, sino que después de esto lo persiguieron aproximadamente media cuadra, créame o no, con pequeños garrotes, con pequeños palos, con pequeños clavitos en la punta. Chinga tu madre, que vienes a pisar la raza, pendejo. Estaban como
porque
locas.
Porque se hizo el censo y sabe que son mayoría. Entonces, mayoría ya no tienen tanto miedo.
Sí, antes vivían más aisladas y se pensaban más.
Y ni le cuento
a
las ratas.
No, olvídese, ven la rata asesina.
No,
pensé que eran alucinaciones de mí hasta que platicando con los vecinos del lugar nos dijeron que efectivamente ahí las cucarachas atacan a la gente. No mames, güey, el mundo está al revés, cabrones.
¡No jodas!
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde México llega el Chuck.
¿Cómo está, Chuck?
Bueno, tenemos otra de las capítulos del Chuck de cómo llega a la cárcel. Dice, ¿se acuerdan que habían madreado a unos uniformados y se habían alejado y habían estado chupando en edad de prepa? Dice, llegamos a la Plaza Loreto donde decidimos acabar con la botella e irnos a casa. Estábamos por sentarnos en algún lugar despejado cuando observamos a lo lejos 4 policías con el arma desenfundada y acercándose a nosotros.
Ay.
Gritaban, deténganse ahí. Winston y Crispin se levantaron en putiza y en chinga desaparecieron en un instante del lugar. Mientras Vico y yo nos quedamos estáticos sin poder reaccionar. Unos minutos después llegamos a los separos donde se nos acusaban de robo calificado, lesiones en tercer grado, pues uno de los sardos argumentaba que le habíamos robado y luego madreado y toda la cosa. Cosa que yo rechazaba encabronadísimo. No fue así. De pronto, entre argumentos y apelaciones, uno de los policías voltea el contenido de una mochila sobre una mesa, saliendo de adentro un celular, un par de libros, un rastrillo, jabón y una sudadera que no eran míos ni de Vico. En ese momento giré la mirada hacia Vico, el cual se agachó y dijo entre dientes: ya valió verga. Me acerqué a él y le pregunté si él los había robado, a lo que asintió con la cabeza y se dejó caer sentado en el piso llevándose las manos a la cabeza. Luego de que se interpuso la demanda y nos mantuvieron detenidos durante 48 horas en los separos, nos llevaron al reclusorio Oriente. Nos pasaron con el médico legista y enseguida con un guardia que nos pedía nuestros datos y posteriormente nuestras pertenencias. En ese momento le les insistí que yo era menor de edad, pero obviamente no me creyeron. Nos pasaron al área de ingresos, donde había más o menos 30 güeyes. Vico y yo nos sentamos en una esquina discutiendo lo que había pasado. Luego llegaron unos custodios, se llevaron a Vico, pues según ellos tenía que rendir su declaración, lo cual resultó mentira, pues a partir de ese momento no lo volví a ver más. Un rato después, más o menos a las 6 de la tarde, se me acerca un güey delgado, chaparro y con aspecto de pendejo, el cual me avienta una escoba, el trapeador y una cubeta, mientras me decía: cámara puto, hacer fajina. A lo que yo le respondo: ni madre, no estás chingando. Grave error.
Está mal.
Sí, ya no estaba en la prepa, cabrones. No. Apenas estaba terminando la frase cuando se levantan algunos güeyes y me dicen: aquí todos de a perro, ¿qué? ¿Sientes que te aferras? Estaba por articular la respuesta, es decir, pasaron unas décimas de segundo cuando me percaté que estaba en el piso, revolcado, pisoteado y humedecido por mi propia sangre, viendo entre flayazos, intermitentes puñozuelas de botines cayéndome como granizo, cabrones. Ante tal situación, lo único que atinaba pude hacer fue enroscarme, cubrirme lo más que pude. Luego de eso, la chiva, el padroni, es decir, el chingón de ahí, se levantó de su camarote, su cama, y les dijo: ya estuvo, déjenlo. Se me acercó y me dijo: ¿a poco sin muchos huevos? ¿De dónde eres? A lo que tímidamente le dije: de Contreras, pero la verdad es que yo no debería estar aquí. Me sonrió, se dio la media vuelta diciendo: eso decimos todos, pero aquí todos la debemos. Cámara, oso, ya lo viste. Giré la cabeza hacia donde dirigió la consigna y frente a mí se erguía un güey más alto que yo, más gordo y con un aspecto de rufián que daba pánico. En ese momento me sentí acorralado como riata, pues quise salir de ahí. Por donde fuera, me inundé de miedo y desesperación por no saber de dónde ni dónde esconderme. Se me acercó y mientras me decía: a ver, defiéndete, puto. Yo ya me había tirado varios golpes y por mi parte caminaba hacia atrás tratando de evitarlo. Sin embargo, mis esfuerzos fueron inútiles, pues a pesar de que traté de defenderme, este cabrón ya me había dado la vuelta y me había tomado por la espalda mientras otros cabrones me agarraron las manos y pies. Imagínense, estaba por desmayarme, se me bajó la presión, sentí que me violaban. Pero del otro lado se escuchó el famoso: a ver, chúpale al mión. Refiriéndose, el chiva le gritaba a uno que estaba ahí con un aspecto de come carne. El resto ya lo saben, porque lo conté como una de las novatadas.
Sí.
Chúpale al mión, que no es ninguna cosa placentera. Y continuará.
Sí, güey.
Continuará. Tenemos al Chuck, por ahora, menor de edad, en un reclusorio para mayores. Sí, y a pasar eso, wey, veremos cómo le sigue yendo al Chuck. Esto es historia pasada, pero nosotros lo estamos reviviendo en estos momentos mientras lo va narrando. Un abrazo para el Chuck ahí y estaremos próximamente con más de su historia. Hola, ¿cómo están? Soy el Amarillo del DF mexicano.
¿Cómo está, Amarillo?
Con una duda existencial, nave.
¿Cuál, güey?
¿Acaso me estaré volviendo gay? Posiblemente. Bueno, digo, no tengo nada contra eso, pero bueno, les cuento. Conocí una vieja, la cual me gusta un chingo. Sí. Ya saben, amor a primera vista. La cosa es que esta vieja es de Monterrey y su personalidad es, como decirlo, es como de un vato. Que, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Es de Monterrey, pero la vieja es media vato. Es media vato. Dice: erupta más cabrón que yo.
Qué feo, güey.
Sabe más de fútbol que yo. En realidad, de cualquier deporte sabe más que yo. Y yo sé, No, pero ella es como... Hugo Sánchez. Dice: sabe que más de autos que yo. Fuimos a ver un partido de la selección mexicana y me di cuenta que toma más chela que yo, come más nachos que yo y grita mucho más groserías que yo. ¿Qué pasa, nave? ¿Será que acaso en esta relación yo soy la vieja? Pues
usted es la vieja.
Usted es la vieja. Mejor que alguien defina, porque es una pareja donde no haya esas cosas femenina y masculina. Usted tome acciones, crúcese de piernas, diga: ay, mi amor, no le digas de esa manera a los jugadores.
Exacto.
Tome la
tiene actitud. Que hacer el Xinjiang.
Sí,
pareja,
porque
si no, eso termina.
Es un grupo de amigos, y eso, vatos a ver quién la chinga. Dice: las mujeres tomaron el control. Esta vieja hasta me cuida de otras viejas. Así de que ves a mi. Que miras a mi vato, perra. Te voy a dar en tu madre.
Qué feo, no mames.
Pero está muy buena la vieja, porque.
Qué
locura. No, a lo mejor sí, pero con esa actitud ya.
Con esa actitud, güey.
Me resta puntos, pero de una manera. Pero bueno, cosas que pasan. Digo, yo ya sé que las viejas norteñas son cabronas. Sí, pues son cabronas, pero son femeninas. No inventen. Claro. Bueno, nada, eso quería saber. Las viejas fresitas. No, aquí no tiene que ver con fresita o no fresita. Aquí tiene que ver con una vieja femenina, cabrona, aunque chingaquedista o que lo que sea, pero femenina. Me parece cabrón que. Sí, usted es la mujer. Le mandamos un abrazo grande al amarillo del DF mexicano. Hola, soy el Tacuben del DF. ¿Cómo están, amigos?
¿Cómo está, Tacuben?
Muda, amigo, capitán, campanita, ¿cómo están? Quería saludar a Campanita también, me parece apropiado que haya llegado. Escuché a la chica dentinocita, pues bueno, ustedes ya saben, yo soy dentista. Ya es dentista, ya terminó, recién terminé la carrera, pero trabajo desde hace un año y quisiera compartirles las anécdotas con los pacientes. Eso será en el próximo.
Sí,
anécdota, porque además debe tener muchas, y hace un año que está trabajando, estudió toda la carrera. El Tacuben dentista oficial de la nave María Tijuana, le mandamos un saludo al Tacuben. Teníamos a un amigo por Tijuana también, dentista oficial. Es verdad. Bueno, Tacuben, un abrazo grande. Está por aquí la Mave de Chetumal, pasa el Juan de Quiapa, una clase turista sencísima. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el chico de Santa Clara, por Lucerito Girl, por Bazooka Girl, por la Metal Girl, por el Dioxys, por el Gabo, por el Chito de Zapopan, por el Demonio, por el Demente, por DJ K.O., por Gerardo de Saltillo Coahuila, por el Oso Etílico, por el Panda Pendejo, por el Chiquis Pian, por Ratak 666, por Whiskey. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde somos
mejores,
por lejos, por pronto escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sé que sí, güey.
Pues habrá nuevo presidente en México y todo del día lunes, sí. Cuando alguien, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso la morra tapatía.
Linda gorrita.
Un beso grande a la morra. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre un verdadero placer.
¿Qué onda, Navi? Desde Parra, Chihuahua, nos saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el siguiente grado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde de un pollo cochalo.
Soy bochinao.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.